9 grados 8 décimos la temperatura a esta hora, en esta fría mañana y húmeda, 89 el porcentaje de la humedad con el cielo cubierto, Cari.
Bueno, les cuento que el Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental realiza acciones constantemente. Hemos estado aquí en nuestro programa escuchando diferentes testimonios y dando cuenta de reuniones que han mantenido desde el foro con autoridades por una variedad de temas, ¿sí? Gabriel Sicone es el psicólogo del Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental. Como integrante del foro siempre nos brinda información al respecto y hoy está en línea para dialogar con nosotros porque son varios los temas que tenemos que abordar. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Karina, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va a todos?
Bueno, muy bien.
Muchas gracias por recibirme.
No, por favor, gracias por atendernos. Lo contábamos días atrás que hubo encuentros con autoridades de gobierno por varios motivos. Entre ellos hablaban de la ley de bases, ¿sí? Pedir que no se le hagan reformas a una ley de salud mental que además cuesta que se aplique.
Tuvimos una reunión, entre el Foro Federal por la Aplicación de la Ley de Salud Mental organizó una reunión con el ministro Montero, el director de Provincial de Salud Mental, el doctor Manuel Vilapriño, y nosotros como representantes del foro, en los cuales fuimos el licenciado Luciano Grasso, que es ex director nacional de Salud Mental, y yo. En esa reunión se trataron varios temas. Ha sido muy interesante. El gobierno provincial puso en agenda la salud mental, lo cual es un paso muy importante. De hecho, lo ratificó el gobernador en la apertura de la Asamblea Legislativa. Y al menos el Ejecutivo Provincial mostró preocupación por las problemáticas de salud mental diversas que hoy por hoy se convierten en absolutamente inmanejables. Y se comprometieron a trabajar para elaborar estrategias comunitarias para abordar estas problemáticas.
Okay.
¿Esto qué significa? Que están en principio a favor de la ley de salud mental, y esto significa que hay un compromiso asumido de que tienen que empezar a trabajar desde el gobierno en favor de la ley de salud mental. Ahora bien, por otro lado, la ley de salud mental se quiso reformar en la ley bases, bases y puntos de partida, con lo cual el foro tuvo que hacer realmente un trabajo muy grande, especialmente en enero, para que la ley de salud mental salga de la ley bases. Para eso tuvimos expresa colaboración, y lo tenemos documentado, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que se expidió sobre el tema y dijo expresamente que los artículos que deben modificarse no corresponden a los acuerdos que el Estado argentino firmó en conformidad con todas las instituciones internacionales. Así que bueno, hoy por hoy la modificación de la ley 26.657 no es parte de la ley bases, pero sí siguen los intentos de modificarlos en distintas reuniones con los diputados de la Nación, con lo cual ahí también el foro está interviniendo.
Gabriel, contémosle a la gente por qué es importante la aplicación de la ley de salud mental y por qué no se logra del todo. ¿Qué es lo que estaría pasando?
Bueno, los motivos por los cuales no se aplicó nunca del todo son múltiples, son muchísimos. El tema es que ahora hay una imperiosa necesidad que se aplique. Por ejemplo, si nosotros tenemos uno de cada cuatro personas que necesita algún tipo de atención en salud mental.
Sí.
Imagínense que un cuarto de la población necesitan atención en salud mental. Vamos a tomar como ejemplo Godoy Cruz, solamente un departamento que tiene 200.000 habitantes. Significaría que 50.000 personas necesitan algún tipo de atención. Y hay, más o menos, aproximadamente, 6.000 psicólogos matriculados en toda la provincia de Mendoza. Si uno hace la cuenta, no alcanzan todos los psicólogos matriculados de la provincia para un solo departamento si seguimos trabajando de esta manera como lo hacemos hasta ahora.
Claro.
Es decir, individual, cuerpo a cuerpo, cara a cara, donde vamos a pedir un turno, nos ponen en una lista de espera, nos hacen la entrevista de admisión, y después vemos. Claramente ese sistema, que es un sistema que tiene lógica hospitalaria, no funciona. Y hoy por hoy tenemos tanta cantidad de personas que necesitan algún tipo de asistencia, que lo único que puede responder son las estrategias comunitarias, que son las que habilitan la ley. Entonces ahora me parece que hay cierta perspectiva de que en algo al menos, no sé si mucho o poco, pero en algo se dan cuenta que la aplicación de la ley ayudaría a que se atienda más cantidad de personas y con calidad.
Claro.
A llegar a más cantidad de personas. Entonces, hoy es imperioso la aplicación de la ley porque las situaciones de salud mental nos desbordan. Uh-huh. Y se desborda cada vez más cuando empiezan a aparecer con mucha fuerza los condicionantes sociales que agravan la situación. Los condicionantes sociales son pobreza, desigualdad, inequidad, racismo, violencias, etcétera, que hacen que la situación de salud mental no sea solo un fenómeno individual, sino sea un fenómeno más colectivo.
Se comprende perfectamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación de los manicomios en la provincia de Mendoza? ¿Por qué siguen existiendo de la forma en la que existen?
Los manicomios en Mendoza gozan de buena salud.
Ok.
Básicamente no hay ningún indicio de que puedan transformarse y sustituirse, como dice la ley de salud mental. Uh-huh. Ahora, la ley de salud mental, en su artículo 20, toma un acuerdo internacional que es el consenso de Panamá. Es decir, no es un invento argentino, sino que lo toma de un consenso de Panamá, donde Argentina firmó como Estado el compromiso que en 10 años no iban a existir más los manicomios. Ahora bien, van a decir algunas personas, no existen los manicomios, son hospitales neuropsiquiátricos, son clínicas especializadas. Claro. Uh-huh. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Cuando hablamos de manicomio, hablamos de una estrategia, entre comillas, terapéutica, porque sabemos que no hace bien, sino todo lo contrario, hace mal. Es una estrategia de abordaje a la patología por medios coercitivos. Uh-huh. Es decir, por acciones contrarias a la voluntad de las personas, con encierros prolongados, sin respetarle la dignidad del ser humano, vulnerando sus derechos. Entonces todo eso, llámese como se llame, clínica especializada, neuropsiquiátrico, manicomio, es lo mismo, porque el manicomio es una lógica y es una forma de actuar. Cuando uno actúa vulnerando derechos, estamos hablando de una lógica manicomial. Y le voy a dar uno o dos ejemplos, sí, absolutamente concretos. Uh-huh. Yo le saqué la foto en el Hospital Pereira, en el 2019, donde se decía, no se reciben menores de edad. Los menores de edad no pueden pasar. Entonces, si yo tengo hijos menores de edad, no me pueden venir a visitar. Quizás estamos hablando de internaciones de meses o de años.
Claro.
Con lo cual, se aleja de los afectos más cercanos a las personas por el solo hecho de estar internado. Uh-huh. Eso es una vulneración y es un acto coercitivo. Los presos pueden, en la pandemia podían tener celular, por lo menos en la pandemia.
Sí.
Bueno, en el hospital neuropsiquiátrico no. No solamente estaban aislados del mundo, sino que además tampoco se podían comunicar con su familia. Y no pueden, de hecho. No tienen celular. Uh-huh. No pueden elegir leer un libro. Porque puede ser peligroso leer un libro por algún motivo. Entonces, estamos hablando de métodos coercitivos donde la gente se la sigue atando, sobremedicando, siguen existiendo los electroshock. Uh-huh. Donde, por ejemplo, si una persona sin obra social, entra al Hospital Pereira, hablo de casos que conozco, ¿no?
Claro, sí se entiende.
En un solo hospital. Uh-huh. Y a lo mejor la quieren derivar a una clínica privada aunque la persona no la pueda pagar. Sí, pero yo no lo puedo pagar, y bueno, junte la plata, acá no puede seguir estando, tiene que... Entonces, uno tremendo. Tiene que asesorar en esos casos, donde no solamente el psicólogo tiene que asesorar en términos legales, de que eso no se puede hacer. Entonces, esa es la lógica del manicomio. Y otra lógica del manicomio es esta, de, por ejemplo, atender en el uno por uno, que es una lógica manicomial, donde vemos solamente la enfermedad, no vemos, cuando no habilitamos la potencialidad en la salud, es una lógica manicomial.
Claro, atrasa, cuando... ya es viejo esto, claro.
Sí, esto tenemos pinturas del año 1400,
claro,
con esta misma ideología de trabajo.
Sí.
O sea, que es importante, que la parte biológica, la medicina es importante, sí.
Por supuesto.
Es importante y diría imprescindible, porque es un pilar fundamental, pero es uno de los componentes, de otros tantos. La medicina es un componente, la psicología es un componente. Ahora, ¿se pueden abordar la salud mental solamente con dos componentes? Y no, porque se necesitan los otros componentes. El cultural, el sociohistórico, el socioeconómico.
Claro, de una forma más integral. Sí.
Exactamente.
Otro tipo de enfoque, tal cual.
Porque de esa manera, si nos centramos solamente en lo biológico y en lo psicológico, no podemos trabajar en equipo tampoco. No armamos nunca equipo. Entonces, cuando se dicen ahora, están haciendo promoción a que se abren las residencias interdisciplinarias. Pero atender tres profesionales juntos, adentro de un consultorio, paciente por paciente, o sea, uno a uno, no es armar equipo y eso no es interdisciplinario.
Claro.
La estrategia interdisciplinaria es otra cosa. Es optimizar los recursos y los saberes en función de llegar a la mayor cantidad de gente posible.
Se entiende. ¿Y quién tiene que tomar esta decisión para cumplir con la ley y hacer los cambios necesarios?
El Estado.
Okay.
El Estado, de hecho, en los artículos 6 y 7 de la ley y la reglamentación, que es la 603-2013, dice claramente que es el Estado el que tiene la obligación de hacer estos cambios y tomar riendas en el asunto.
Bien.
Los que se tienen que hacer cargo. Ahora, aparece ATE abriendo el Departamento de Salud Mental. ¿Esto qué significa? ATE abre un Departamento de Salud Mental porque dicen, vamos a cuidar la salud mental de nuestros afiliados porque el gobierno no lo hace. Ahí está abriendo un espacio donde el gobierno lo está dejando libre.
Se entiende, claro. Bueno, y yo comentaba al comienzo que el Foro Federal, por la aplicación de la Ley de Salud Mental que usted integra, realiza infinidad de acciones. Estuvieron recientemente en San Rafael, donde se realizó un conversatorio denominado Salud Mental, factores protectores que necesitamos todos, y que recibió la declaración de interés educativo, comunitario y social. ¿Nos quiere contar un poquito sobre eso también?
Bueno, ese evento fue organizado justamente por la Asociación de Trabajadores del Estado, por ATE, a través del Departamento de Salud Mental.
Todos, y que recibió la declaración de interés educativo, comunitario y social. ¿Nos quiere contar un poquito sobre eso también?
Bueno, ese evento fue organizado justamente por la Asociación de Trabajadores del Estado, por ATE, a través del Departamento de Salud Mental, seccional de San Rafael, en el cual fue un encuentro muy interesante porque se reunieron las seccionales del sur de Mendoza, San Rafael, Malargüe y General Alvear, donde hubo presencia de adolescentes de quinto año de un colegio secundario. La concurrencia fue muy nutrida, casi 100 personas. Y sí, efectivamente, no solamente se declaró de interés municipal, sino que además se realizó una evaluación donde se da puntaje docente.
Qué bueno.
O sea que, porque claro, ¿qué pasa? Están sufriendo situaciones de salud mental muy graves en el sur. De hecho, hoy me enteré de una noticia muy dolorosa, de San Rafael, y están preocupados. Entonces están buscando que, alguien le dé algún tipo de respuesta, alguna ayuda, alguna mano, alguna idea, algo que se pueda hacer.
Claro.
Acá es donde, uno le pasa la información de las vías oficiales donde tiene que pedirse la asistencia que corresponda, y dentro de nuestras posibilidades, que son obviamente mucho menores que las que pueden tener el gobierno, bueno, ponemos nuestro granito de arena.
Claro, se entiende. Pensaba en la importancia de un Estado presente en todos los sentidos y de un abordaje integral, y con esto que nos cuenta, me imaginaba las escuelas, ¿no? ¿Qué tan preparadas están para abordar estos temas, teniendo en cuenta que cada vez hay más diagnósticos, ¿sí?, relacionados con la salud mental en estudiantes, niñas, niños, jóvenes, adolescentes en la provincia de Mendoza y en el país y en el mundo, por supuesto, pero digo en la provincia? ¿Está la preparación? ¿Los protocolos están acorde a lo que realmente se necesita?
Se han, en respecto al ámbito educativo, uh-huh, a las escuelas, en lo personal me tocó participar de varias capacitaciones, especialmente en prevención del suicidio. Y me ha tocado intervenir en varias escuelas en posvención del suicidio, es decir, cuando hubo un intento o un hecho consumado. Uh-huh. Y todavía, si bien es cierto que a muchos docentes se lo intenta capacitar, todavía los docentes no toman la iniciativa de poder intervenir, como que no terminan de animarse a intervenir. Creo que la cuestión de la educación es mucho más amplia que el docente, hay toda una estructura burocrática que creo obstaculiza al docente a poder intervenir como corresponda. Entonces, no solamente tiene que saber qué hacer el docente, con lo cual hay que trabajar fuertemente ahí, sí, sino que además creo que hay que modificar alguna estructura burocrática para que eso después no se le detone en un problema al docente.
Claro, claro.
Y además hay que cambiar esta idea manicomial, uh-huh, donde lo que importa es la enfermedad y no todo lo demás. Que eso es un cambio de paradigma que sí, considero, esto es una evaluación absolutamente mía, no hago cargo a nadie más de esto, pero yo lo que noto es que todavía hay que explicar cuál es la diferencia entre el accionar manicomial y el accionar comunitario. Y todavía se sigue atendiendo predominantemente con una lógica hospitalaria y no comunitaria. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos una forma de actuar más del lado del hospital que de lo comunitario, todavía en el personal de salud y en los especialistas de salud mental hay que trabajar mucho para cambiar ese paradigma para después poder trasladarlo al resto de la población.
Claro, claro. Y es un tema que nos debe involucrar a todos, a todas y a la sociedad en general. Bueno, vamos por un accionar comunitario. Gabriel Sicone, y seguiremos charlando en otras ocasiones, sí, porque este tema lo amerita. Queríamos darle el tiempo que se merece y le agradecemos enormemente, sí, que nos haya brindado este tiempo y toda esta información. Nos fuimos por todos lados, por todos los temas, pero creo que era muy importante llegar a nuestra audiencia con estas aclaraciones.
Enteramente a disposición para cuando ustedes así lo consideren, porque sí, efectivamente la salud mental no es un tema de especialistas o de locos, sino que es un tema de todos y hoy nos afecta a todos. Así que con todo gusto cuenten conmigo.
Bueno, gracias por atendernos y por la gestión que llevan a cabo, ¿eh? Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí estábamos en diálogo, sí, con el licenciado Gabriel Sicone, psicólogo del Foro Federal por la aplicación de la Ley de Salud Mental, con los diferentes temas que van abordando, las acciones que van realizando aquí en la provincia de Mendoza y en el país.